Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy aumentó su convocatoria y actividades, esto pese a la pandemia. El CU Costa Sur y Filipinas fortalecen la relación de intercambio cultural. Inauguran la segunda exposición internacional de El Pequeño Formato en el Museo Regional de las Artes. Colectivo feminista pide al gobierno de Autlán no invisibilizar la violencia de género. Morena, apertura casa de enlace en el municipio de Autlán de Navarro. Unidos en Navidad lanza en Autlán campaña en beneficio de personas de escasos recursos. Cientos de animales mueren anualmente durante la zafra en el valle de Autlán de Navarro. Presenta el Festival Internacional de Cine de Guadalajara iniciativa para evitar la violencia de género en la industria cinematográfica. Fosas de Jalisco, las más grandes de México. Aprueba el Senado eliminar fuero del presidente de la República. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya, 26 de noviembre del año 2020. Le saludo con muchísimo gusto ante este micrófono, viernes 27 de noviembre del año 2020. Les saludo con mucho agrado y, por supuesto, con la reiterada invitación para que se quede con nosotros esta mañana. Nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, así como también tenemos información a nivel estatal, a nivel nacional e internacional. Le invito para que estos minutos nos permita mantenerle informado a través de este espacio, con el apoyo, la colaboración y la entrega de mis compañeros en esta área informativa, Antonio Díaz en la jefatura de información, de mi compañera Diana Borbón en la producción y reportera de este espacio, así como también la participación de nuestra compañera periodista Gladiola Madera. En controles operativos agradezco a Alberto Nieto y Benito Villaseñor Webmaster. Esta mañana, en la que han transcurrido ya 332 días por transcurrir 34 de esta semana número 18, la invitación para que se comunique también, recuerde que este espacio es de ida y vuelta en la comunicación. Le escuchamos a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532, y también puede enviarnos mensajes de texto o de voz al 317-121-2325 en nuestro número de WhatsApp. Agradezco a las personas que nos siguen a través de esta transmisión en Facebook Live. Le un saludo cordial para ustedes que nos están siguiendo a través de nuestra página en Radio Universidad. Les invitamos a darle like y también a realizar sus comentarios y sus preguntas a través de este medio. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal Cultural.
Estamos en el tema de cultura. En nuestro centro universitario, la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy aumentó su convocatoria y las actividades pese a la situación que estamos atravesando con motivo de la pandemia. La ceremonia final de esta Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy concluyó con un emotivo poema contextualizado en el periodo de contingencia, en el que se destaca el arte plástico como un suspiro en medio de la tragedia humana. Vamos a escuchar esta información especial que nos preparó nuestro jefe de información, Antonio Díaz.
Se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. Pintar es otra manera de llevar un diario, una bitácora cuyas palabras son los pigmentos, un helado y diabólico recuento de carboncillo tatuado en las entrañas como lienzo. No hay nada más difícil que una línea, nada más complicado que iniciar un boceto. Nada más doloroso que hacer estallar de colores la zozobra y el descontento de una pandemia que nos prohíbe el abrazo, los besos, las caricias y nos impone este cruel distanciamiento. Las pintoras son las ciegas de la palabra, los pintores los videntes sordos, y ambos, frente al caballete, bailan anilinas danzas para congelar el tiempo. La pintura es un clavo ardiente que taladra la oquedad y el viento. Pintar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo, y a la vez, un temor de al fin saberlo. Para los enfermos de ausencia, la acuarela. Para los dolientes de pesimismo, los acrílicos. Para los muertos en el aislamiento, los santos óleos. Para todo mal, el pintar. Porque el tacto de la mirada sobre la tela a nuestros ancestros de Altamira nos recuerda. Pintar es una envidia verde y muda, una sutil y lúcida avaricia. Pintar es un hecho para conjurar sombras y trazos, un salmo que celebra veladuras y brochazos, un aquelarre de formas que hacen estallar el blanco espacio. Pintar es una sed, la de la llaga, que arde sin consumirse ni cerrarse, y el hambre de una mano atormentada que pide más y más y no se sacia. Miramos por la ventana embozada a la calle con su insana distancia. Vemos pasar sombras sin dueños, jardines sin perros, nubes sin sueños, claroscuros que anuncian el invierno. ¿Será que estamos siendo pintados en un taciturno cuadro sin saberlo? Pero pintar es también cerrar los ojos, dejar que el sueño invada nuestro cuerpo, como un río de olvidos y recuerdos. Es navegar sin rumbo, a la deriva, porque pintar es, al fin, soñar despiertos, con mundo poblado de vida, sin mascarillas y sin muertos.
Con este emotivo poema titulado Pandemia, arrancó la transmisión especial de premiación de la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy, galardón que no solo ha crecido en el número de participantes, también en la ampliación de actividades paralelas que hacen que el premio se consolide y tome un peso fuerte para la escena plástica del país. Además de esta premiación, con motivo de la celebración de los 20 años de la creación de este certamen y como parte del programa Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara, la Bienal de Pintura José Atanasio Monroy lanzó por primera ocasión un programa académico de educación continua y de fomento a las artes plásticas locales. La rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, destacó el papel de las artes como un medio para restaurar el tejido social y propiciar la sensibilización estética y espiritual, convicción que este centro universitario promueve a nivel nacional con esta Bienal de Pintura y recientemente a nivel regional con la inauguración de la licenciatura en artes.
Por otra parte, tenemos la firme convicción de que las humanidades, en particular, el arte y la cultura son elementos de suma importancia para restaurar el tejido social, reforzar la identidad comunitaria y propiciar la sensibilización hacia las actividades estéticas y espirituales. Por ello, hemos consolidado la Bienal de Pintura, que cumple 20 años, primero como premio y luego como bienal, lo que ha permitido poner en el mapa cultural nacional a la ciudad de Autlán de la Grana. De manera que este certamen se ha convertido en uno de los más importantes fuera de las grandes capitales del país. Esto responde al propósito de descentralización educativa que ha emprendido la Universidad de Guadalajara y a una de sus fortalezas, que es la promoción y difusión de las artes. En este año arrancamos la primera fase de la licenciatura en artes, con el inicio del programa educativo en música.
La rectora concluyó su mensaje agradeciendo a Cultura UDG y su titular, Igor Lozada, a la secretaria de Cultura Jalisco, Giovanna Jaspersen, y al rector general de la Universidad de Guadalajara por la atención y apoyo que han mostrado hacia esta bienal. Por último, felicitó a todos los participantes y reconoció el trabajo del jurado de esta bienal, conformado por Lorenza Aranguren Treyes, Enrique Ciapara San Vicente y Rafael Pérez Pérez. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene parte de esta mensaje que emitió ayer precisamente la doctora Lilia Oliver en el marco de esta inauguración de la Bienal de Pintura, en donde se dieron a conocer a los ganadores, y la noticia pues más interesante ha sido efectivamente esta gran participación en dicha convocatoria. Y bueno, ¿qué lugar toma el arte? Bueno, sabemos que sin duda el arte a lo largo de la historia pues ha sido relevante en momentos de tensión, y la situación actual que atravesamos parece pues un buen punto de partida para nuevas creaciones. Muestra de ello es el resultado exitoso que tuvo esta Bienal de Pintura, esta convocada por el Centro Universitario. Como ya lo mencionábamos ayer, a pesar que no tiene una área específica, y la creación de la ahora nueva, reciente de esta carrera, pues impulsará a nuevos artistas seguramente. Así es de que enhorabuena y muchas felicidades al Centro Universitario por esta convocatoria que ha sido muy, muy exitosa. Le tenemos más información esta mañana. El CU Costa Sur, precisamente en el mismo contexto, y Filipinas fortalecen la relación de intercambio cultural en el marco del 456 aniversario de la ruta de Galeón de Manila. El CU Sur celebró un conversatorio, esto en coordinación con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como los académicos de diversas instituciones y cámaras de comercio filipinas, en las que se anunció la creación de un museo en Barra de Navidad y el intercambio de festivales culturales, un aporte importante que se planea y que se visualiza con la sinergia de estas instituciones. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Para conmemorar el 456 aniversario de la expedición comandada por Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta a las Filipinas, mediante la que se trazó la ruta del Galeón de Manila, el Centro Universitario de la Costa Sur, en coordinación con el capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre un conversatorio virtual en el que participaron diversas personalidades, entre las que estuvieron presentes académicos de diversas instituciones y cámaras de comercio filipinas. De este conversatorio, el académico Jesús Medina García destacó la intención de las cámaras de comercio filipinas de invertir en el Estado de Jalisco, así como el anuncio de la creación de un museo en Barra de Navidad.
Hay una cámara de comercio establecida en Manila, allá en Filipinas, y tuvo una intervención Nina Manjo, se llama la presidenta. Hay otra cámara de comercio filipina que está en Estados Unidos, esa la preside la señora María Teresa Punin, y hay una fundación también de filipinos, ¿verdad?, que promueve actividades de inversión y de turismo, y esa la preside el señor Tim Buffard. Todos ellos tuvieron su participación, celebró y dieron anuncios importantes, por ejemplo, incentivar la inversión en Jalisco, anuncia la creación de un museo en Barra de Navidad, lo anuncia oficialmente el señor Tim Buffard.
Otro de los puntos importantes que fueron tocados durante el conversatorio fue la propuesta de realizar un mayor intercambio de festivales culturales a manera de celebración del 456 aniversario.
Un mayor intercambio. Ofrece incluso que haya festivales culturales para celebrar estos aniversarios, que un año sea en México, aquí en Barra de Navidad, y otro año sea en Filipinas. En fin, fue un evento que creo valioso por la información que se dio y por quien la da.
La relación del Centro Universitario de la Costa Sur con representantes de Filipinas se ha fortalecido gracias a las gestiones y actividades conmemorativas que realiza este plantel. El tornaviaje del Galeón de Manila permitió traer a Europa mercancías valiosas como sedas, porcelanas, té y otros productos exóticos de los países asiáticos. Los fines principales de esta expedición fueron tener acceso al mercado de las especias, conseguir un asentamiento que asegurara la presencia española en Oriente y la predicación de la fe cristiana. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Tengo más información aquí en Señal Informativa, pero antes es momento de hacer una brevísima pausa. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le enviamos un cordial saludo y le invitamos para que permanezca en comunicación a través de nuestras formas de acceso, a través de los teléfonos 382-5031 o a través del 317-121-2325 con algún mensaje de de texto. Nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué opina usted acerca, pues, del arte en este contexto de pandemia? ¿A usted cómo le ha ido? ¿Le gusta el arte? Platíquenos, nos gustará escuchar sus mensajes. Vamos a la pausa, son las 9:22. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Avanzamos con más información. Inauguran la segunda exposición internacional de pequeño formato en el Museo Regional de Autlán. Más de 35 artistas de 14 países diferentes participan en esta segunda edición, integrada por obras de diferentes técnicas novedosas como fotografía impresa en aluminio y entre otras. Autlán es el tercer municipio y el último en presentar esta exposición. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz hablando precisamente en el tema y en el contexto cultural de las artes, y vamos a escuchar esta información.
El Museo y Centro Regional de las Artes inauguró este jueves la segunda exposición internacional del pequeño formato, exposición conformada por obras de menos de 50 centímetros de más de 35 artistas de 14 países diferentes. Arturo Valdés, artista plástico y organizador, explicó que Autlán es el tercer municipio en presentar esta exposición.
Estamos hablando de formatos en diferentes técnicas, pero que ninguna sobrepasa los 50 centímetros por alguno de sus lados. Tenemos fotografía, tenemos pintura, tenemos algo de cerámica, tenemos grabados. Está muy nutrida la muestra, y en este caso, que es la segunda edición, la primera edición fue el año pasado, que se llevó a La Paz, Baja California Sur. En este caso, la segunda edición ya pasó por Guadalajara, en la Galería Señor Valdés, que es la organizadora del evento. Después pasó por Cuautla, la Casa de la Cultura de Cuautla, y ahora tenemos el honor de estar aquí en la ciudad de Autlán de Navarro, en Jalisco, donde tienen este museo tan majestuoso, que está tan padre, y con una gran sala donde albergamos la obra de más de 35 artistas de 14 países diferentes.
Arturo Valdés agregó que no es fácil contemplar en una sola exposición los trabajos de artistas de diferentes partes del mundo, con técnicas novedosas como la fotografía impresa en aluminio, inclusión de cerámica y grabados tradicionales de Colombia, por lo que hizo un atento llamado a visitar esta exposición.
Pues invitarlos a que vengan y conozcan la obra. No es fácil, digamos, estar ante obra de gente de Argelia, de Alemania, de España, de Brasil. Muchas veces se complica, pero estamos haciendo un esfuerzo por acercar la obra para que conozcan también el trabajo de artistas contemporáneos en otras latitudes, ¿sí? Lo que se está haciendo en otras partes del mundo. Hay algunas técnicas muy novedosas, por ejemplo, lo que comentaba de los españoles, que están trabajando mucho la fotografía pero impresa en aluminio. Tenemos obra más tradicional como la de José Jorge Sánchez, que es de Guadalajara, y él se especializa mucho en cerámica. En este caso la está combinando con pintura. Tenemos grabados tradicionales de colombianos, que son bastante buenos también en todo lo que es la disciplina del grabado, pintores de diferentes partes de México, obviamente, también. Y bueno, está bastante nutrida, espero que se puedan venir a verla.
La obra estará disponible durante todo el mes de diciembre. Autlán será el último municipio en mostrar esa exposición. A partir de enero, los organizadores comienzan a preparar la tercera edición. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Continuamos con más información. Gracias, Antonio, por esta información. Y bueno, ya le hemos estado mencionando actividades en este contexto cultural, y es por ello que le invitamos a participar. Para usted, ¿qué representa la cultura en estos tiempos? ¿Cómo se ha acercado a estos espacios culturales? ¿Cómo ha visto la participación, pues, de los artistas? Y si usted es un espectador, ¿cómo lo percibe? Eso nos dará mucho gusto escuchar sus inquietudes al respecto. Bueno, y en otro tema que ya hemos estado también informando y dando cobertura cobertura a estas acciones de grupos de activistas feministas aquí en el municipio de Autlán, colectivos que han estado también realizando sus actividades para hacerse escuchar respecto al tema de la violencia contra las mujeres. Le informo que el colectivo Autlán, Autlán Violeta, que ha estado muy activo realizando estas acciones con el fin de que su voz se escuche y su inquietud llegue, sobre todo, a fortalecer el tema de las políticas públicas en favor de las mujeres y de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Colocó, el colectivo Autlán Violeta colocó una manta para exigir al gobierno de Autlán que no se invisibilice la violencia de género. En un comunicado que llegó a este medio, el colectivo expresa: el colectivo Autlán Violeta, a través de este mensaje, muestra su indignación ante las acciones del gobierno del municipio de Autlán. El día 25 de noviembre fue realizada una intervención en el monumento a Miguel Hidalgo frente a la presidencia, mismo que la administración mandó retirar inmediatamente. Desde el colectivo les decimos que no permitiremos que se siga invisibilizando la violencia contra las mujeres. Y en el las letras monumentales de Autlán, pues han exhibido una manta que dice: disculpen las molestias, nos están matando, es lo que dice esta manta que colocan en las letras monumentales del municipio de Autlán. Y el colectivo pues hace visible estas acciones y sobre todo expresa este sentir de la acción que tuvo el gobierno municipal para retirar pues las acciones que ya se están realizando. Bueno, ahí tienen esta información y seguimos insistiendo en la necesidad que hay de visibilizar precisamente las acciones en contra, que van en contra de los derechos humanos de las mujeres, en este caso con la violencia que se vive día a día. Le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Morena apertura la Casa de Enlace en el municipio. Los regidores de Morena en el ayuntamiento local, Juan Luis Garay y Jaidit Arreola, explicaron que el objetivo de esta Casa de Enlace es tener un espacio para brindar atención a la ciudadanía autlense. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene toda la información al respecto.
Con la presencia de ediles morenistas que representan a los ciudadanos en el Distrito Electoral 18, regidores de Morena en Autlán aperturaron este miércoles su casa de enlace en la cabecera municipal, que a decir del regidor Juan Luis Garay Puente, servirá como un espacio para atender las solicitudes de la población autlense.
Mire, el objetivo es muy claro, nosotros queremos tener ya un lugar específico en el cual podamos darle atención a la ciudadanía, ya que en el edificio de la presidencia municipal a los regidores no se nos asigna un espacio. El único lugar que tenemos para nosotros es la sala de regidores y ahí es un espacio de ingreso y de salida continuo que no nos permite darle una atención a la gente. Le estamos atendiendo en pasillos, le estamos atendiendo en ocasiones en el jardín municipal o en la calle a través de llamadas telefónicas. Y esta casa nos va a permitir a nosotros poder concretar inclusive citas con la gente que nos lo ha solicitado y sobre todo tener una cercanía plena con todas las personas en las cuales los regidores de Morena les podamos dar atención absoluta.
A pregunta expresa de esta reportera, Garay Puente recalcó que esta acción no tiene fines electorales con miras a la elección del 2021 y será utilizada desde su posición como ediles en funciones y mantenida con recursos propios.
Mucha gente pudiera interpretar esa situación. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos buscando una casa de enlace. Desafortunadamente los recursos a veces no son suficientes. Esta casa es obra de una gesto de generosidad del maestro Jorge Gabriel Sandoval, que es un maestro de la escuela, director de la escuela Amado Nervo, amigo personal de tu servidor, que nos dio la oportunidad, nos dijo: adelante compañero, esta casa se la cedemos a Morena porque cree en el movimiento, porque cree en el presidente de la República, y bueno, nosotros estamos utilizándola como funcionarios públicos ahorita electos, no tiene nada que ver con la cuestión electoral.
El regidor también mencionó que en 2 años de trabajo en el gobierno local, las iniciativas de Morena como comisión han sido rechazadas o siguen en la congeladora.
Mira, ha sido muy complicado, Gladiola, la verdad. Nosotros nos hemos enfrentado a obstáculos muy importantes Dentro del ayuntamiento, primero hay que dejarlo claro, nuestra fracción, que estaba integrada por 5 regidores, se vino decreciendo, en tanto que nada más tenemos presencia de la licenciada Jaidit y tu servidor. Obviamente nosotros nos hemos esforzado dentro de nuestras obligaciones como regidores, presentando iniciativas, presentando puntos de acuerdo que consideramos benéficos para el municipio. Lastimosamente, de 2 iniciativas que hemos presentado entre Jaidit y yo, ninguna ha sido aprobada lastimosamente en el pleno del ayuntamiento.
Una de las iniciativas corresponde al reglamento de austeridad y eficiencia municipal que los regidores propusieron al inicio de la administración y que fue rechazada en comisión. Otra corresponde a la creación del sistema municipal anticorrupción, mismo que no ha recibido dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Seguimos adelante con más información. Unidos en Navidad lanza en Autlán esta campaña en beneficio de personas de bajos recursos. La iniciativa es impulsada por el Instituto de la Juventud en Autlán. Se estarán recibiendo suéteres, cobijas, ropa y juguetes, así como alimentos no perecederos. Esta institución anunció que también ofrecerá asistir a los hogares de las personas que deseen donar, pero que no puedan acudir a las instalaciones del instituto a llevar los artículos que donarán, estarán ellos haciendo este recorrido por los domicilios. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, nos tiene los pormenores de dicha campaña.
Con el objetivo de apoyar a las personas de bajos recursos en el municipio de Autlán, el Instituto de la Juventud invita a la población a participar en la campaña Unidos en Navidad, que consiste en la donación de suéteres, ropa, cobijas y juguetes. El director del instituto, Orlando García García, compartió en entrevista para Señal Informativa que esta campaña dio inicio el pasado 25 de noviembre y estará vigente hasta el 10 de diciembre. Informó que, aunque no es el objetivo principal, los ciudadanos que así lo deseen pueden donar también comida no perecedera.
La intención es más que nada los suéteres, la ropa y juguetes, pero si alguien nos hace llegar alimentación así, claro que sí, se lo vamos a estar entregando también. Pueden traerlas aquí al Instituto de la Juventud o llamarnos, nosotros vamos por ella. Nos pueden llamar por teléfono al 317-38-10534. Nos pueden mandar un correo también a imj.clan@gmail.com o mandarnos un mensaje por Messenger a la página del Instituto de la Juventud del Clan.
Las donaciones deberán ser llevadas a las instalaciones de la Casa de la Cultura Efraín González Luna, ubicadas en Hidalgo número 247 en Autlán. El Instituto de la Juventud Autlán hace extensiva la invitación a la población a ser partícipes de la campaña.
Pues más que nada invitar a la sociedad en general a si tienen algún tipo de ropa, en este caso suéter, ropa en buen estado, cobijas o juguetes que no utilicen, que puedan donarnos o, como lo mencioné, nosotros podemos ir por ellos. Esto con la intención de apoyar a las personas de bajos recursos de aquí del municipio, así como agentes y delegaciones también.
Año con año, organizaciones realizan campañas de donaciones durante las fechas decembrinas con el propósito de beneficiar a la población más necesitada. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos el que nos comparta un espacio en su agenda, el maestro en Ciencias en Educación Ambiental por la Universidad de Guadalajara, maestro Salvador García Rubalcaba. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto saludarlo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte, Elia. De verdad, muy contento de compartir este espacio con ustedes y con todo nuestro auditorio.
Muchas gracias, maestro Salvador. En el marco del Día Internacional de la Naturaleza, hablaremos precisamente de la importancia de los huertos urbanos y cómo estos contribuyen en la conservación de la naturaleza y otros beneficios. Platíquenos la importancia, por favor, maestro Salvador.
Cómo no, con mucho gusto. Bueno, para empezar, diré que los huertos orgánicos urbanos o también rurales, pues son sistemas que nos van a permitir producir alimentos saludables, como hortalizas, verduras, y dependiendo del espacio, podemos también cultivar árboles, incluso plantas con valor medicinal y gastronómico. ¿Por qué es importante tener un huerto en casa? Porque lo que vamos a producir está limpio de insecticidas, pesticidas y herbicidas. Ese es el objeto de un huerto orgánico. Eso nos da seguridad de que estamos consumiendo alimentos limpios y saludables. Al estar libres de agroquímicos, de estos fertilizantes y plaguicidas, todos esos que terminan en sidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, pues vamos a tener sistemas que pueden ser replicables por nuestros vecinos, por nuestros amigos, por nuestros estudiantes, por nuestra comunidad en sí. Ahora, en estos sistemas estamos contribuyendo a la conservación de la naturaleza efectivamente. Y va desde la producción de composta. La composta, por realizar compostaje, nos va a permitir tener el fertilizante natural para nuestras plantas ahí en la composta se van a desarrollar una gran cantidad de microorganismos que son como recicladores naturales, desde lombrices de tierra, pies, escarabajos, hongos, líquenes, todos estos nutrientes se van a, pero todos estos organismos van a encargar de doblar los nutrientes o de metabolizar los desechos que podamos tener de jardín, de comida, de hojas, ramas, en caso de jardín, para que se puedan desintegrar y los puedan asimilar las plantas a través de sus raíces. Entonces, nosotros desde hace más de 35 años hemos venido aprendiendo esto en nuestro hogar y lo que hemos producido ahí, pues no se ha quedado en la experiencia de la familia, lo hemos compartido con muchísimas personas, con miles de niños. Nuestra casa se convirtió en un espacio muy importante allá por 1990 y tantos para atender ya a grupos. La práctica dejó de ser una actividad, vamos a decir, familiar para convertirse en una actividad educativa. Y eso lo iniciamos en el Grullo y eso fue una iniciativa que ayudó también a fortalecer las enseñanzas para el control de los desechos orgánicos y que diera pie al programa de separación de residuos en el Grullo, Jalisco. Entonces, esto viene a reducir la gran cantidad de residuos orgánicos que se van a los rellenos sanitarios y que contribuyen también con la producción de gas metano y que es materiales que nosotros pudiéramos reutilizar o reciclar imitando a la naturaleza. La naturaleza en sus bosques, todas las hojas que caen ahí se descompone. Eso es imitar a la naturaleza para aprovechar todos esos recursos y abonar con ellos nuestras plantas. Entonces, en este caso, las utilizamos en nuestro hogar, todos los desechos de frutas, de verduras, de cáscaras, de cascarones de huevo, y eso lo transformamos en lo que llamamos humus. Este preciado humus estimula la germinación de las semillas y nos va a permitir la nutrición de las plantas. Estas plantas que nos van a nutrir a nosotros. Cuando nosotros composteamos, evitamos que esos residuos como llegan a los contenedores, en el caso de aquí de Autlán o a los basureros municipales, pues van a generar contaminación. Al nosotros estarlos composteando, evitamos que esta contaminación se dé. Entonces la producción de suelo, de humus, perdón, podemos utilizarlo en macetas, en cajones elevados, todo va a depender del espacio que tengamos en casa, para poder producir nuestros alimentos. Los beneficios de los huertos son múltiples, tenemos alimentos sanos, tenemos una mejor alimentación, se contribuye también a la economía familiar, se conserva la biodiversidad. Nosotros aquí en la universidad, desde el año 2013, diciembre de 2013, empezamos con un pequeño espacio que se llama el Huerto de la Amistad, el cual fue impulsado con ayuda de varios jóvenes, niños de aquí de Autlán, y en esos momentos, estábamos también iniciando los paseos de bicicleta, y unas actividades previas al paseo de bicicleta era venir al huerto, que los niños y los jóvenes, los padres metieran la mano a la tierra, y este Huerto de la Amistad hoy se ha convertido en un espacio de formación no solamente de estudiantes del Tuxur de diferentes carreras, de, por ejemplo, nutrición, enfermería, turismo, ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, incluso algunos estudiantes de agronomía han venido aquí a hacer algunas prácticas de investigación. Entonces, además de eso, del 2014 a marzo del 2020, antes de la pandemia, el 15 de marzo suspendimos los grupos organizados que estábamos atendiendo, llegamos a atender más de 9,560 personas de diferentes municipios, más o menos son 14 municipios de nuestra región, que vinieron de escuelas, también de gobiernos municipales a aprender de esto, incluso visitantes que vinieron de otros espacios de centros universitarios externos a nuestra universidad, y también un grupo especial que vino de, coordinando el doctor Eduardo Santana, del Museo de Ciencias Ambientales, porque este espacio se está replicando también ya en el área que va a ocupar el Museo de Ciencias Ambientales en la ciudad de Guadalajara. Pero no solo eso, el proyecto ha venido a impactar también aquí en esta región. Hace 2 años y medio empezamos a trabajar en unas casas de Cáritas, que es un conjunto de casitas, y ahí establecimos todos los aprendizajes con estudiantes de enfermería y de nutrición y ingenieros de recursos naturales. Replicamos esta experiencia en lo que es el Huerto de la Buena Voluntad, beneficiando a ancianitos, de ahí de abuelitos de Cáritas, y eso pues les mantiene activos, les mantiene también trabajando y produciendo alimentos y medicinas. Todo eso pues es lo que hemos venido trabajando en esta experiencia. La conservación, la importancia de la conservación, te puedo decir que pues una gran cantidad de plantas se están aquí produciendo, por ejemplo, para darles algunas ideas de plantas medicinales que tenemos aquí en el Huerto de la Amistad, en lo que es el Sendero de la Salud. Tenemos la chaya, por ejemplo, que mejora la circulación sanguínea y que nos ayuda también a la digestión, a desinflamar las venas, a reducir peso, pero sobre todo también aprendiendo sobre recetas con los estudiantes de nutrición. La cola de caballo también tenemos aquí, que la utilizamos para retención, evitar la retención de líquidos, los cálculos en el riñón, la vejiga, lo hacemos en té de aguas frescas. Uh-huh. Una plantita también muy bonita, que poco valoramos, que es el diente de león, y bueno, se utiliza
que tiene múltiples beneficios, ¿verdad?
Sí, muchas, o sea, tenemos alrededor de 65 especies de plantas medicinales y otras con valor gastronómico en este huerto, y estamos próximos este año que viene a establecer, con la colaboración del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, con estudiantes de enfermería y nutrición y profesores de estas carreras, lo que es el proyecto, el programa CASA, que es un seguimiento a todas estas enseñanzas. CASA significa Centro de Aprendizaje para la Sustentabilidad Aplicada. Estamos haciendo un inventario ya de todas las especies de aves que llegan acá. Tenemos aproximadamente 47 especies registradas ya con fotografías en un pequeño espacio. Entonces, a todo eso podemos contribuir, además de un ciclo importante de conservar nuestras semillas. Aquí lo que sembramos lo obtenemos de nuestros propios huertos. Entonces, el proyecto que empezó en el Grullo, 1992 a nivel doméstico, estamos reproduciendo semillas y ese banco se mantiene vivo, este banco de semillas, para seguir produciendo. Y también al participar en una red de huertos educativos a nivel nacional, también nos ha permitido en estos compartir semillas orgánicas, lo que nos permite también conservar todo este germoplasma para mantener la...
Para dar continuidad, ¿verdad?
Sí, exactamente, uh-huh. Todo esto, y sobre todo que compartimos estos aprendizajes que tenemos, los compartimos también con adultos mayores a través de talleres, que en enero pues vamos a continuar con estos talleres,
claro,
cumpliendo también con nuestros protocolos de sana distancia.
Sí.
Hoy en cuestión de la pandemia no te imaginas la cantidad de trabajo que hemos tenido de manera virtual, pero ha pasado que están requiriendo también pues tener algunas prácticas para incorporar otras técnicas a la producción.
Sí.
Y por eso es lo que vamos a hacer en este año que viene, primero.
Pues innovando, ¿no? Sobre todo, y continuar con esta producción. Maestro, ¿es fácil contar con un huerto en esta, toda su experiencia que ya nos comparte y nos menciona? Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos tener un huerto en casa? ¿Esto es posible que nosotros repliquemos algo de lo que ustedes están colaborando y contribuyendo en casa? ¿Nosotros podríamos tenerlo?
Mira, de verdad que sí. Aquí en el Huerto de la Amistad hemos tenido cursos con mamás jóvenes de aquí del CUCSUR, de estudiantes, de profesoras. Ellos tomaron el año pasado y principios de este unos cursos, y hay niños de 3 años. Los niños de 3 años meten la mano a la tierra, tienen unos deditos tan finitos, pueden seleccionar y meter las semillitas pequeñas de lechugas. Y aquí te puedo decir que lechugas y tomates, cebolla, chiles, verdolagas, diferentes variedades de verduras se siembran. Y lo más hermoso es verlos comer lo que siembran. Tenemos esa experiencia, y sin duda en estos tiempos de pandemia que están encerraditos, hemos apoyado al Centro Escolar Chapultepec, a maestras de ahí, dándoles pláticas, haciéndoles videos para que puedan hacerlo. Yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Además, es una obligación, saben que somos parte de los Centros Regionales de Educación para el Desarrollo Sostenible desde agosto del 2007. Entonces, es el único centro de los 175 que hay en el mundo reconocidos por la UNESCO, que está aquí en México. Hay uno binacional que está en Chihuahua y parte de Texas, pero este es el único de México, y estamos trabajando en esta agenda para poderlo enseñar y generar los materiales didácticos, los materiales de divulgación a través de cápsulas, a través de programas de radio, incluso música, obras de teatro. Y ahí entre esto pues tenemos esta experiencia de haber llegado incluso a través de obras de teatro a diferentes comunidades, y eso ha ayudado a que las personas se entusiasmen. Y si me permites, déjame compartirte algo que hemos hecho recientemente y que ha generado pues entusiasmo, y que esto es a base de la experiencia. Es una pequeña canción, bueno, está completa, pero yo solamente voy a interpretarla a capela, esto que dice así:
yo he sembrado en tierra muy buena, que composta se suele llamar. Es muy fértil para todas las plantas, por esto mismo la uso para sembrar. Se produce muy fácil, señores, y en mi canto lo he de enseñar. En un bote pongan los desechos, que de comida se van a generar. Taparlos con tierra si deben de quedar, para que se conviertan en composta para sembrar. Taparlos con tierra si deben de quedar, para que se conviertan en composta para sembrar.
Muy bien.
Todos podemos hacer la composta, todos podemos en casa sembrar, y en cada casa sembrar hortalizas, y en cada casa regarlas con amor, y tomates, cebollas y chiles, no es difícil, lo puedes lograr. Y cuando se agote tu huerto, pon más semillas y vuelve a comenzar. Y ahí se va,
Lupita. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran valor! Ya respondió mi pregunta de si nosotros podemos tener un huerto en casa. Ahí lo tiene la respuesta con esta canción que hoy nos ha interpretado de manera pues muy especial y magnífica, que lo hace. ¡Magnífico, maestro! Pues,
gracias.
Estamos muy contentos de escuchar todo este gran proyecto de este Huerto de la Amistad. Sin embargo, el tiempo, como siempre en radio, siempre nos presiona, pero estamos seguros que daremos continuidad a más de esta información que a nosotros, que valoramos mucho y que apreciamos que se comparta con nuestros radioescuchas para conocer qué es lo que se está haciendo en este contexto aquí en el Centro Universitario y bueno, toda esta experiencia que usted está compartiendo a través pues de estos conocimientos y también contribuyendo, como ya decíamos, en la conservación de la naturaleza y todos estos beneficios que ya usted nos ha mencionado. Maestro Salvador, pues estamos muy agradecidos con su tiempo y con esta canción que nos ha compartido y toda esta información, pero tenemos que dejar en este momento esta entrevista y comprometidos a volver a invitarlo nuevamente.
Muchas gracias y agradecerte por la invitación y a todos los colaboradores que de diferentes carreras, maestros y estudiantes por ello y a ustedes en especial por permitirnos compartirlo.
Muchísimas gracias, felicidades y pues mucho éxito en todos estos proyectos que se tienen para darle continuidad a esta grandeza, riqueza que se tiene aquí en el Centro Universitario y que usted ha sembrado ahora en este contexto. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más información.
Señal Opinión.
La maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica del CUSUR, nos tiene su comentario en este espacio de opinión. Muy buenos días.
Estimados radioescuchas, en plena semana de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU dio a conocer cifras aterradoras, no solo por la certidumbre de la fuente, sino también por la sensación de cada mujer de la presencia del miedo y la inseguridad en nuestra vida cotidiana. Los números del organismo internacional indican que a nivel mundial, una de cada tres de nosotras hemos sido objeto de violencia sexual o física, siendo el origen de ella, de manera particular, nuestras parejas. Esta que opina, considera que hay partes de nuestro país en que la cifra se queda corta. La ONU publicó también que solo cerca de 5 de cada 10 mujeres que viven casadas o en pareja se sienten libres para decidir en temas como el uso de anticonceptivos, las relaciones sexuales y las medidas preventivas para cuidar de su salud sexual. En el ilícito de trata de personas, 71% de las víctimas son mujeres y niñas, y de este terrible universo de una problemática social mundial, 3 de 4 de ellas son explotadas sexualmente. Por la pandemia de COVID-19, la situación de las mujeres se precarizó aún más, pues en algunos países se quintuplicaron las llamadas a las líneas telefónicas de asistencia por las denuncias de violencia de pareja. La violencia estructural que se vive en el mundo contra las mujeres ha hecho que el hartazgo llegara y se desbordara hasta las calles desde finales del siglo XIX. Justo hace un año, el colectivo feminista de Las Tesis mostraba su performance Un violador en tu camino en las calles de Valparaíso, Chile, y de ahí se replicó casi de manera instantánea, primero en las grandes capitales y luego en las ciudades medias y las más pequeñas. El pensamiento es general. Las mujeres de este mundo no vivimos en igualdad de condición de seguridad que los hombres y nuestra situación ciertamente está lejos de mejorar. Muchas gracias y buenos días.
Señal Universitaria.
Presenta el Festival Internacional de Cine, iniciativa para evitar la violencia de género en la industria cinematográfica. Un grupo de realizadores y trabajadoras de la industria audiovisual presentaron el pasado jueves en el Festival Internacional de Cine una iniciativa que busca los espacios laborales en este sector estén libres de acoso sexual, de violencia, de discriminación de género. La productora Irma presentó la iniciativa Artemisa, cuyo objetivo es que las casas productoras pues adopten 3 cláusulas legales en sus contratos con trabajadores y trabajadoras que fomenten la cero tolerancia a la violencia y los casos de hostigamiento y acoso sexual.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 27 de noviembre. La Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy aumentó su convocatoria y las actividades, esto pese a la pandemia. El CU Costa Sur y Filipinas fortalecen relaciones de intercambio cultural. Inauguran la segunda exposición internacional de en pequeño formato, esto en el Museo y Centro Regional de las Artes. El colectivo feminista pide al gobierno de Autlán no invisibilizar la violencia de género. Morena apertura casa de enlace en el municipio de Autlán de Navarro. Unidos en Navidad lanza en Autlán campaña en beneficio de personas de escasos recursos. Presentan en el Festival Internacional de Cine iniciativa para evitar la violencia de género en la industria cinematográfica. En la información estatal, fosas de Jalisco son las más grandes de México. Las dos fosas clandestinas más grandes halladas en el país durante el actual sexenio están en Jalisco, según información de la SEGOB. Aprueba el Senado eliminar el fuero a presidente de la República. Después de casi 2 años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero a presidentes de la República y permite que se le pueda juzgar no solo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción electorales y todos los demás ilícitos como cualquier ciudadano. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes primero decirle muchas gracias por el favor de su atención en esta frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Le deseo que tenga un gran día, un excelente fin de semana, cuídese mucho, pues recordemos todas estas medidas de salud que nos están indicando las autoridades, hay que llevarlas a cabo por nuestro propio bien. Me despido con esta frase de Sergio Arboleda, quien fue un periodista y político colombiano, que destacó precisamente por sus ideologías en los partidos conservadores de Colombia. Y nos deja esta frase que dice: la gloria consiste en el cumplimiento de nuestros deberes. Que tenga usted un maravilloso fin de semana. Continúe aquí en Radio Universidad. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.